Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Sed de Dios. Así le he titulado a este Salmo, Sed de Dios, lo que habremos de predicar hoy. Estamos ya en el Salmo 63, qué maravilla. Cuánto hemos aprendido de adorar a Dios, de transformarlo todo en una alabanza, en una oportunidad de adorar al Señor, en lugar de quejas, en lugar de dolor, en lugar de sufrir, en lugar de sentirse víctima, alabar y bendecir al Señor. Eso es maravilloso, bendito sea el Señor. Sed de Dios, abre la Biblia por favor en el Salmo 63. Veremos los primeros cuatro versículos y los utilizaremos para meditar en este mensaje. Dice el Salmo 63, versículo 1, en voz alta todos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es la misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las necesidades humanas suelen ser no negociables. Por ejemplo, la sed. No se trata de convencer o posponer la sed que tienes. Simplemente tienes que beber. O sea, no es algo de, bueno, hoy no, la semana que entra tomaré algo. No, simplemente lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. O sea, tienes que beber ya. ¿Cuál es la razón? Es una necesidad. Es algo que no se puede negociar. No se puede dejar para otra ocasión. Tienes que hacerlo. Y lo mismo es lo que está haciendo el salmista. Él está comparando su necesidad de Dios con la sed del alma o del cuerpo, mejor dicho. Está comparando a Dios como su mayor necesidad con una necesidad terrenal, como o tengo a Dios o me muero, o su presencia o me muero, lo necesito en serio. Esto es más allá de simplemente fe religiosa, esto es más allá de fe nominal, esto es más allá de pertenecer a alguna congregación. Esto es una relación real con Dios, donde el salmista verdaderamente ha entendido que la fuente de toda bendición es el Señor, bendito sea Dios. Por eso canta esto. Ahora, cada salmo tiene un contexto, y el contexto de este salmo es cuando David había huido, se encontraba en el desierto escondiéndose de los ejércitos de su hijo Absalón, cuando tuvo que dejar el trono. O sea, este es otro de los salmos hechos cuando él perdió todo. Y en el desierto, su necesidad humana de sed, de beber algo, de sobrevivir, le recordó que tenía una necesidad más alta, la necesidad de Dios. Lo que David verdaderamente anhela es a Dios. Y en esto quiero que meditemos, amados, cuatro cositas bien importantes. La primera de ellas es anhelando a Dios, anhelando a Dios. Lo primero es eso. Dice el versículo 1, una vez más: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. No puedes anhelar nada verdaderamente hasta que no lo consideras algo que sea tuyo, tu verdadera necesidad. Por eso el salmista dice: Dios mío eres tú. No se trata solamente de una fe que escuchó. No se trata de una opción dentro de del abanico de su vida, de las diferentes cosas que competen su vida. No, no, estamos hablando de su vida misma. Cuando alguien ha entendido y conocido a Dios, se ha dado cuenta que salimos de Él y vamos hacia Él, y en Él tenemos vida y en Él tenemos todo lo demás. No se trata simplemente de un consuelo en la necesidad. Él es el todo de nuestra vida. Y además el salmista lo compara o lo dice de alguna manera tremenda, diciendo: me levantaré de madrugada. Créeme, no hay nada más difícil de vencer que el sueño. Piénsenlo. Podría soportar unos 3 días sin tomar agua. No sé cuánto un ser humano pueda soportar sin beber agua. Yo, hace muchos años, siendo un adolescente, hice un ayuno de 3 días sin comida ni agua. Y al tercer día me andaba muriendo porque los intestinos se detuvieron, y fue un problemón de dolor horrible por la falta de agua. Yo no sé cuánto pueda un ser humano sobrevivir sin beber agua. Yo no pude más que 3 días y ya me moría. Fue horrible eso. Y no lo recomiendo, no lo vayas a hacer. Es más, si Dios no te dice que lo hagas, no lo hagas. Hay cosas que mejor no te metas en eso a menos de que Dios te llame. Pero ¿cuánto durará el hombre? No lo sé, pero probablemente pueda durar 3 o 4 días, posiblemente. ¿Cuánto puede durar una persona sin comer? 40 días, puede ser. Un mes, puede ser. Pero en el caso del salmista, él está hablando, comparándolo con me levanto de madrugada. ¿Cuánto puedes vivir sin dormir? ¿Alguna vez has probado estar todo el día más la noche sin dormir y luego tratar de pasar todo el siguiente día? Si alguno está tan loco como yo, alguno lo intentó, y el que lo intentó sabe que es espantoso. Tu mente no funciona. Andas en estado zombie, se te va todo entendimiento, no hay memoria, no funcionas. El cerebro entra en una especie de shock que se bloquea. De por sí uno medio bruto, ahí es bruto completo. O sea, no hay manera. Y entonces te das cuenta que es una necesidad que no la puedes posponer. Puedes decir como al rato, puedes decir bebo al rato, pero no puedes decir no, otro día voy a dormir. Tienes que dormir, y más las mujeres. ¿Sabían ustedes que el hombre con 7 o 8 horas está bien, y dicen que la mujer necesita de 8 a 10 horas de sueño? Esto es en serio, ¿eh? Ellas necesitan de 8 a 10 horas de sueño. O sea, no seguidas quizá, pero el que la mujer necesite dormir en el día es necesario. Es en serio. Nosotros no. 7 horas listos a darle. Pero ellas necesitan de 8 a 10 horas diarias de sueño. A lo mejor por eso se te enoja. Que se vaya a dormir y a comer y verás. O sea, bueno, en fin. El punto es que es algo muy difícil, y el salmista está tomando prácticamente las necesidades humanas para compararlas con su necesidad de Dios, al punto de decir: me levantaré de madrugada en el desierto, en medio de la sed, porque tengo necesidad de Dios. O sea, tengo una necesidad más grande que la humana, que la física, y es que necesito a Dios. Esto es algo tremendo. Él podía haber dicho: necesito una reconciliación con mi familia, mi hijo me quiere matar, era el caso de David. Necesito paz para Israel, que no estén en guerra el ejército. Necesito la necesidad de mi grupo, algo así. Pero no, él dice: tengo sed de Dios, necesito a Dios. El que ha entendido quién es Dios sabe que teniendo a Dios tiene todo. En Él estamos completos, dice la palabra. Esta es una sed más urgente que te obliga a levantarte madrugada a buscarlo. No lo puedes posponer, despiertas, te levantas y lo buscas. Quieres más de Dios. Dios bendiga a aquellos que se levantan de madrugada a orar. Dios bendiga a aquellos que en las noches leen las escrituras. Aquellos que tienen hambre y sed de Dios al punto tal que hacen sus necesidades humanas a un lado porque necesitan al Señor. Bendito sea Dios, alguien debe bendecirlo. Yo te pregunto, ¿de qué tienes sed tú? ¿Qué anhelas hasta el punto de la necesidad? ¿Qué es lo que anhelas? El salmista se encontraba en el desierto y él dice: mi carne te anhela. Y esa es una frase sota, porque que mi alma anhele a Dios lo entiendo, es mi parte espiritual. De alguna manera ahí están emociones, pensamientos, más mi espíritu, claro, es toda esa área inmaterial espiritual. Es comprensible, pero el cuerpo es un verdadero tirano. Y como dice el apóstol Pablo, el pecado está metido en nuestros miembros. Entonces, ¿cómo el cuerpo, la carne, lo físico anhela también a Dios? Debes entender esto, que es maravilloso. Cuando llegue el momento en el cual de que no solamente tu ser espiritual tiene necesidad de Dios, sino tu carne tiene necesidad de Dios, no te quedas en casa, te congregas, no te pierdes la oportunidad de cantar una alabanza, lee las escrituras. Lo necesitas en serio. Tu deseo es Dios, y es más que el sueño, es más que el hambre, es más que la sed, es Dios en tu vida. De eso trata este salmo. ¿Qué necesitas realmente? ¿Necesitas a Dios? Creemos que tenemos tales necesidades, pero detrás de eso, la suma de todo esto es Dios. Lo necesitas, detrás de eso es Dios. Es como si alguien se encontrara el clásico genio de 3 deseos y pide los tres deseos, te quedas ya con lo que pediste y se acabó. Pero ¿y si te quedas con el genio? Y si uno de los deseos es quedarte con él, te concedo tres deseos. Número uno, de aquí en adelante tú me sirves a mí. O sea, no sé, a lo mejor se vale, nunca lo han hecho así, ¿verdad? No lo sé, estoy jugando un poco con el ejemplo, pero el punto es que el salmista llegó al asunto de: tengo muchas necesidades, pero prefiero hacerlas a un lado, y mi gran necesidad de Dios. ¿Pero por qué? Porque si lo tengo a él, estoy completo, lo tengo todo. Es a él a quien realmente yo necesito, bendito sea Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista. En segundo lugar, anhelando la gloria de Dios. No solamente está anhelando a Dios, sino la manifestación de Dios. Fíjate cómo dice el versículo 2: para ver tu poder, dilo en voz alta, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ok, entiende esto. El salmista ya no está en el santuario, pero él no quiere una fe subjetiva, una fe de imaginación. Él quiere una fe tan objetiva, en donde Dios se manifieste con poder y gloria como en el santuario. Quiero que entiendas esto. David no está en el santuario, no se encuentra donde está el arca, donde están adorando a Dios, donde suceden los milagros, donde Dios revela su palabra, donde todo puede pasar, donde el ambiente es propicio para alabarle, donde el ambiente es propicio para milagros, para manifestaciones de Dios. No, 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 está en el desierto, y él está diciendo: yo anhelo en el desierto tener las manifestaciones del poder y de la gloria de Dios como en el santuario. No solamente debes tener un cristianismo que en la iglesia te sientas motivado para ser santo y para ver milagros y maravillas de parte de Dios, sino salir de aquí y allá afuera tener también el poder y la gloria de Dios en tu casa, en el trabajo, en la calle donde andes, que en todo lugar tengas el poder y la gloria de Dios como en el santuario, que allá también sucede el milagro, que allá también Dios se manifieste, que al salir de aquí pasen cosas. Alguien adore a Dios, amado. Mira, el cristianismo carente de poder sobrenatural no es verdadero cristianismo. El cristianismo sin milagros, sin maravillas, sin algo, no es el cristianismo correcto. Te explico. Un día Juan el Bautista, cuando ya estaba en la cárcel, él mandó preguntar a través de sus discípulos a Jesús si él es el que había de venir o esperarían a otro. Tuvo dudas, así que preguntó: ¿eres tú? Fueron estas personas y le preguntaron. La respuesta de Jesús es magistral. Jesús dijo esto. Respondiendo Jesús, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fíjense que no está hablando de una fe subjetiva, de lo que piensa, sino de lo que se ve y se escucha, algo objetivo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito sea Dios. ¿Qué está diciendo? Díganle a Juan que la certeza, la prueba del cristianismo y del Mesías es el poder y la gloria de Dios manifestada. No queremos solamente que en este lugar sucedan cosas, queremos que cuando salgas el poder de Dios vaya contigo, la gloria de Dios allá esté también contigo, no solo en el ambiente propicio de milagros, sino allá afuera en el desierto de la vida tengas el poder y la gloria de Dios manifestada en tu vida. Alguien debe entender esto. Permíteme explicártelo un poco más. Si tú estás en un hospital, espero que nunca te suceda, pero si en alguna ocasión enfermaras y tuvieras que estar en el hospital al punto de la muerte, y pasas un largo tiempo y empiezas a recuperarte, y conforme vas sanando vas viendo que tus signos vitales son mejores, los análisis salen mejor, y un día el médico viene y te dice: se ha recuperado, mañana lo damos de alta. obviamente tú estarás contento y al día siguiente, cuando te den de alta, tú saldrás feliz, llegarás a tu casa. Pero supongamos que al estar en la casa empiezas a tener otra vez los síntomas de la enfermedad. Sabrías que no sanaste realmente, sino que todavía estás enfermo. Regresarías de inmediato al hospital porque sabes que estás en peligro. No habías sanado del todo. Todavía no era el tiempo. Escúchame en esto. No queremos que cuando salgas de aquí vuelvas a enfermarte allá afuera del pecado, de problemas, de una vida sin Dios, como si no hubieras sanado. No queremos que al salir de aquí, allá afuera estés casi sano o casi bendecido. El cristianismo no es de casi sanos ni de casi bendecidos. El cristianismo es el poder y la gloria de Dios, sanidad y bendición, no solo en la casa de Dios, en el santuario, sino allá afuera, en los desiertos de la vida. Allá también vemos el poder y vemos la gloria de Dios. Esto debe ser para toda área de la vida. Alguien adore al Señor. El Salvador no solo salva en su casa, salva en todos lados. No es el lugar geográfico, no es la compañía humana, es el poder y la gloria de Dios con nosotros. Bendito sea Dios. En tercer lugar, anhelando alabar a Dios. ¿Cómo habríamos de ver el poder y la gloria de Dios en los desiertos de la vida? David llega a la conclusión, alabando a Dios en los desiertos de la vida. Mira, dice el versículo 3, porque mejor, o sea, ¿cómo veo la gloria y el poder de Dios? Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. El regalo de la vida es un regalo extraordinario. No hay manera de enfatizar qué milagro y qué maravilla es que existamos. Es casi infinito el número de posibilidades de seres humanos distintos, pero tú existes, tú tienes vida. ¡Qué regalo! Alguno puede quejarse de un mal día, puede decir mil cosas, pero qué maravilla es la existencia. ¡Qué maravilla, amados, es la vida! Y cuán valiosa es. Es tan valiosa, es algo tan grande, que incluso el instinto más grande que tienes es el de conservación de la vida, porque no tiene nada más valioso. Jesús dijo, ¿qué le valdrá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay nada más valioso que tu vida. Esto es impresionante, no hay comparación, es glorioso. Ah, pero la palabra te revela que hay una cosa más grande que la vida o existencia que te han dado en este mundo, y es la misericordia de Dios, que no solo te da vida en este mundo, te puede dar vida por toda la eternidad. La misericordia de Dios es más grande, es mejor que la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es más grande, amados. Qué maravilla. ¿Te gustaría vivir para siempre? Algunos, yo he visto gente que se pone humilde y dice, no, pues no necesariamente para siempre. Seamos honestos, cuando alguien se está muriendo, hace todo por vivir, se esfuerza y le echa ganas. Y no se hagan, hermanitas, usan cremas y cuanta cosa, que no sé ni para qué, pero se ponen un montón de cosas. Ustedes ya son bonitas, no sé para qué usan tanta cosa. ¿Acaso Dios en el huerto dijo, de estos árboles podrás comer y estos te los vas a untar? No, pero quieren vivir y está bien, se vale, está bien. Aunque luego los ves al viejito y la viejita y tú dices, pues él no usó nunca cremas y ella sí. Pero ok, no voy a decir más. Entonces, todos queremos vivir más y hacemos lo necesario. Y hay ocasiones en donde te venden productos milagro para supuestamente vivir más, aunque esto no sea así, porque la vida es un gran regalo. Pues la palabra te presenta un don más grande todavía que la vida en este mundo, la posibilidad de ampliarte la vida eternamente, sin achaques, sin dolores, sin problemas, sin enfermedad, sin vejez. La vida eterna en Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, es más grande la misericordia que la vida. Bendito sea el Señor. Esto es algo maravilloso. Debería decir sí, Señor. Ahora, David no está diciendo esto sentado en un auditorio bonito como este. David lo está diciendo en el desierto, cuando puede morir, cuando lo quieren matar. Él podría en este momento estar rogando por vivir físicamente, pero le está diciendo, aunque esta vida se acabara, hay algo más grande, tu misericordia. aunque lo perdí todo, tu misericordia es más grande. Tú nunca has estado en una condición más grave que la que tiene David en este momento. Y cuando otros rogarían salir del problema, David está dando gracias a Dios y alabando por la misericordia de Dios. Este es el secreto. El que quiera tener el poder y la gloria de Dios en el desierto, aprenda a alabar a Dios en el desierto, aprenda a bendecir a Dios en el desierto, aprenda a levantar las manos a Dios en el desierto, aprenda a exaltar a Dios en el desierto. Cuando se pierda algo, oh, Él sigue allí y Él es digno de suprema alabanza. Aprende a hacer esto incluso antes de morir. Mira, cuando alguien se gradúa de la escuela, suelen hacerse alguna fiesta de graduación. Es algo muy común. Nadie termina una escuela con luto de graduación. Bueno, algunos salen tan mal que deberían hacer luto en lugar de fiesta. Pero todo el mundo hace fiesta de graduación. Eso es lo normal. ¿Qué escuela sería aquella que diría, hagamos luto de graduación? Pero eso hacemos los humanos cuando alguien pasa la eternidad. Hace un luto. A llorar y a sentirse mal y a sufrir. Cuando estás pasando de este tiempo a la eternidad, debería ser como David. Él está haciendo una fiesta, dice, estoy en el desierto, lo perdí todo, me voy a morir, pero no importa, voy a alabar a Dios, voy a hacer una fiesta, saldré de este mundo haciendo una fiesta de graduación, alabando a Dios, exaltando a Dios, proclamando su gloria, dando gracias por su misericordia. Vamos, si alguno lo ha entendido, debe alegrarse, debe entusiasmarse, debe tener gratitud, debe alabar a Dios con todo su corazón. Bendito Dios. En cuarto lugar, alzando las manos y la vida. Mira, esto es maravilloso. Hay momentos que alguno puede estar pasando una etapa que no quisiera levantar las manos, pero la palabra te habla de esto. Tengo muchos años de cristiano y más de una vez me han preguntado, ¿y para qué levantan las manos? Porque es una alegría enorme poder alabar a Dios. Fíjate, la palabra dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es fácil, es normal, es común hallar a los cristianos levantando las manos para alabar a Dios. Es más, además la forma como lo dice, el versículo anterior dice que alaba a Dios con sus labios, y en este versículo dice que bendice a Dios con sus manos. Y cuando yo veo esto digo, parece que está al revés. ¿No debería decir que bendice a Dios con sus labios y alaba a Dios con sus manos? Debería ser así, pero no, dice que al contrario, que bendice a Dios, o sea, con sus manos. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es como si el salmista quisiera ir al revés. Es como si él en el desierto está lleno de sed y dice, no puedo hoy cantar, pues voy a cantar. Me estoy muriendo de deshidratación, no debería moverme, pero voy a bendecir a Dios con mis manos. Ahora es cuando danzaré, ahora es cuando me moveré. Oye David, no deberías acabar con tus reservas, no deberías deshidratarte más, no deberías quedarte sin energía. No, ahora en mi condición, cuando otros no se moverían, cuando otros no pueden hablar, yo voy a cantar, yo voy a bendecir, yo levantaré las manos, yo danzaré a Dios. Precisamente iré en contra de mi condición, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos, alguno adore al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aprender, amados, cuando la condición te diga llora, canta, alaba, ríe, te bendice. Cuando todos los demás te digan, oye, de plano estás muy mal, tú debes decir, estoy muy bendecido, Dios ha sido bueno. No somos el pueblo quejumbroso, no somos los que se conocen por llorar, no somos las víctimas de la tierra, somos los vencedores, los hijos de Dios, aquellos que Dios llamó para reinar, para establecer un reino, para provocar que el cielo se manifieste en la tierra. No pasamos este mundo dando lástimas a nadie, pasamos este mundo poniéndole luz, haciendo la sal de la tierra, cambiando las cosas, modificando ambientes. Somos el pueblo de Dios y nosotros cambiamos las tinieblas en luz. Bendito sea Dios. Alguien debe adorarle. Él es bueno. Es como esos héroes invencibles de las películas, que cuando lo están torturando hacen bromas. ¿Han visto ustedes eso? tiene al héroe de la película atado, le están arrancando las uñas, le están golpeando las rodillas con un martillo, y en el momento en donde él debería estar llorando, yo ahí ya les confesaría lo que quisieran. Pero en ese momento, en las películas, ese héroe dice una broma. Seamos honestos, es una película. ¿Quién diría una broma cuando le arrancan las uñas y él hace una broma? ¿No es en serio? Pero eso parece ser el reino de los cielos. Porque he visto la historia, conozco la historia, la he estudiado. Y en la historia de la iglesia te encuentras a los creyentes cantando alabanza mientras les prenden fuego, entrando al circo romano donde están las fieras, adorando a Dios con las manos en alto y danzando. ¿Cómo puede esta gente, en el hambre, en el frío, en la necesidad, en la cárcel, muriéndose, alabar a Dios? Han pasado la limitación de la tierra, han pasado la limitación del hambre, de la sed, del frío, del calor, toda necesidad humana, y brincaron. El cielo se ha manifestado en sus vidas, el poder y la gloria de Dios está en ellos. Si realmente tú quieres el poder, la gloria de Dios en tus desiertos, alaba a Dios en tus desiertos, bendice a Dios en tus desiertos, proclama que Dios es bueno. Bueno, de todas maneras, es más grande su misericordia que la vida. Qué poco aman a Dios los que se desaniman. Qué poco aman a Dios los que se desalientan. Qué poco sentido de conocimiento divino hay en aquel que renuncia a continuar. Pero qué glorioso es aquel que perdiéndolo todo se mantiene fiel. Qué maravilloso es aquel que cuando está aún en el cementerio enterrando un ser amado puede decir: pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué glorioso aquel que perdiendo sus bienes puede levantar las manos y decir: Dios es bueno, Él es generoso. Esto, amado, cambia el desierto en un santuario, cambia la necesidad en una bendición. ¿Alguien quiere poder de Dios? Pues provócalo. Provócalo alabando, verás la diferencia. Las naciones entran en guerra por los recursos naturales. Cada vez que una nación necesita, no sé, petróleo, por ejemplo, pues le entra el sentido de salvador por alguna nación en problemas y dice: vamos a liberarlos para quitar el petróleo. Eso es muy común. O sea, no decimos que lo haga Estados Unidos, nomás lo decimos que alguien lo hace. Y entonces es muy común eso, se da. El punto de esto es que todas las naciones lo han hecho siempre. Antes lo hacían por pozos de agua, lo hacían por llanuras verdes, por lugares con donde hubiese ríos o donde hubiese árboles. Siempre ha sido así. En la historia de la humanidad, las naciones y los reinos se han peleado por recursos. Tú necesitas recursos de todo tipo. Pelea la buena batalla. La buena batalla ni siquiera es pelear contra el diablo. La buena batalla ni siquiera es pelear para estar bien. Todos los recursos que requiere se pelean de una manera: buscándolo a Él, apegándose a Él. De madrugada te buscaré. No es: me voy hacia el mal, me enfoco en Dios, a Él buscaré, a Él alabaré. En los momentos complicados es a Él a quien necesito. Amado, puedes pelear las batallas de la tierra y estarás siempre preocupado, pero pelea la buena batalla de la fe, aférrate a Dios y verás la diferencia, porque el que se acerca a Dios se acerca al bien. Bendito sea su nombre. Alguno debe entender esto. No debo extenderme más, pero si tú tienes sed de resolver algún problema, estás equivocándote. No se trata de esa necesidad de que el problema desaparezca. Necesitas sed de Dios. Que realmente digas: necesito a Dios, quiero pasar tiempo con Él, quiero orar, leer las escrituras, cantar alabanzas. Hay tres cosas indispensables para vivir a diario: leer las escrituras, la Biblia, orar y adorar a Dios. Esto es la vida diaria. Y hay una necesaria que no es indispensable diario, pero necesaria o recurrente, que es congregarse. Esta es la vida cristiana, la búsqueda de Dios. Cuando alguien hace esto, cambia todo. David puede ser etiquetado por algún defecto en su vida, pero cuando Dios habla de David, Dios no habla etiquetando a David por el defecto o pecado de su vida. David es mencionado por Dios como el estándar de lo que debe ser un rey. Siempre que David veía, perdón, que Dios veía un buen rey, decía: anduvo en los caminos de su padre David, fue un buen rey. Pero cuando tú ves a David, dice: tiene errores. Sí, pero David tenía alabanzas. David siempre volvía a cantar. Podía caerse, pero siempre volvía a cantar. No estoy hablando permiso para caer. Lo que estoy diciendo es que algunos se conforman al mal, se etiquetan en el mal, procuran vivir de esa manera diciendo: esto es lo que soy. Pero otros no se quedan ahí, se levantan, vuelven a cantar y no caerán jamás. Vuelven a adorar, vuelven a bendecir. Este hombre se levantó tantas veces, peleó tantas batallas, estuvo toda la vida en guerra de toda clase, pero nunca dejó de cantar. Pablo fue un gran escritor, pero nunca hizo un libro tan grande como los Salmos. Puedes encontrar a Edras, fue un tremendo escriba, pero nunca hizo un libro tan grande, aunque compiló el Antiguo Testamento con otros libros. Nunca hizo un libro tan grande como los Salmos. Pero todos saben, Antiguo y Nuevo Testamento, que el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el único nombre más mencionado, voy a decirlo de otra forma, el segundo nombre más mencionado de la Biblia después de Jesús es David. Porque David tenía una virtud: siempre adoraba a Dios, en todo tiempo adoraba a Dios, siempre alababa a Dios, y a Dios le gustó esto. Bendito sea el nombre del Señor. Sé de Dios. Ponte en pie, por favor. Si lo has entendido, qué importante es que tú hoy tomes la decisión de que vas a adorar, vas a alabar. Hay alguien que quiera ver en los desiertos de la vida el poder y la gloria de Dios. En lugar de sequedad, en lugar de necesidad, poder y gloria de Dios. Quieres milagros allá afuera, aprende a alabar también allá afuera. Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos con manos en alto, alabando a Dios. Dile: Dios, tú eres maravilloso. Yo voy a adorarte en todo tiempo, siempre, Señor. Cuando me vaya bien, cantaré. Cuando me vaya aparentemente mal, cantaré a ti. En todo momento, Señor, si los planes funcionan, si hay un desierto, si el enemigo parece manifestar algo, si las cosas pueden ser mejores o no, yo te alabaré. Mi alabanza no la dicta la música, mi alabanza no la dicta la circunstancia, mi alabanza no la dicta el ambiente, mi alabanza no la dicta el estado de ánimo, mi alabanza la provocas tú. Tú provocas, Señor, que te hable, que te adore, que te exalte, que levante las manos, que doble mis rodillas, que glorifique tu nombre. Eres tú, oh Dios, la fuente de nuestra alabanza. Bendito sea el Señor. Él hace maravillas. Gloria a Dios. No dejaremos de alabar a Dios en todo tiempo. En palabra viva, siempre es así, amados. Nunca verán en este púlpito llorar, quejarse y sufrir. Siempre alabaremos a Dios, siempre bendeciremos a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea el Señor.
Acabo de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.